En Cooperativa, piensa en grandes. Un espacio para compartir ideas, experiencias y reflexionar sobre la vida misma. Honrar a los grandes y a las grandes y compartir innovaciones que mejoren su día a día. Piensa en grandes. Una invitación de Hogar de Cristo y AFP Habitat.
¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a Piensa en Grandes. Estamos en nuestro segundo sábado de 2021, felices de acompañar, empoderar, estimular, incentivar a las personas grandes con el testimonio de sus pares destacados. Y con las grandes ideas de quienes jóvenes o mayores están pensando en cómo mejorar esa etapa de la vida, cómo facilitar el día a día de las personas grandes, cómo hacer más enriquecedor su ecosistema. Lo hacemos gracias a una alianza entre el Hogar de Cristo y la AFP Habitat y, como siempre, con la periodista y subgerente de comunicaciones y gestión de medios del Hogar de Cristo, Jimena Torres Cautivo. ¿Cómo estás, Jimena?
Muy bien, Pato. Feliz de volver a encontrarnos contigo, con nuestra audiencia de gente grande e interesada en los grandes temas de los grandes, porque para allá vamos todos. Hoy tenemos un invitado de lujo. Nació en Estados Unidos, se crió en Cuba, se educó en Nueva York y se aguachó en Chile, donde obtuvo la nacionalidad por gracia. El año pasado, en 2020, fue elegido por sus pares el mejor economista del año y, bueno, está jubilado, jubiló a los 80 años, pero sigue trabajando, tiene 82, sigue haciendo clases en la universidad. Y mientras piensan de quién podría tratarse, Josué nos tiene datos muy sexys.
Una ONG británica dedicada a mejorar las relaciones humanas contrató al famoso fotógrafo inglés Rankin para su recién lanzada campaña Hablemos del goce del sexo en la vejez. El objetivo es derribar los prejuicios de la sexualidad en la tercera edad. Y el resultado ha sido espléndido. 4 parejas mayores y una mujer sola fueron retratadas en su intimidad, sin tapujos. Desde Andrew y Mark, que han estado juntos durante 31 años, hasta Chrissy, que se ha sometido a una mastectomía doble y aparece junto a su compañero Roger. Y como el Reino Unido es un país muy diverso, las personas son de diferentes etnias y distintas sexualidades. Recomendamos que vean la campaña con sus hermosas fotografías y videos que demuestran que todos podemos sentirnos capacitados para pensar y hablar sobre sexo e intimidad a medida que envejecemos. Eso sí, más del 60% de los británicos en la tercera edad no se sienten cómodos hablando abiertamente con nadie sobre sexo y citan la vergüenza como la razón principal. En Chile, la última encuesta nacional de calidad de vida sexual en la vejez se hizo el 2019 y arrojó resultados preocupantes. Un 40% expresó que no le es importante la vida sexual y un tercio la considera relevante, pero no tanto como cuando era joven. Quienes viven con alguna pareja son quienes señalan en mayor porcentaje tener una vida sexual activa. Sin embargo, un 42% de quienes viven en pareja señala no tener vida sexual activa. Algo no anda bien.
¿Qué te parece, Pato?
No, me parece interesantísimo.
Sí, es una campaña preciosa, ojalá la miren. Es cuestión de googlearla por el nombre del fotógrafo. Que se llama Rankin.
Sí, me gustó esa parte que dice 40% dijo que no le importaba la vida sexual. Y un tercio lo considera relevante, pero no tanto. Me gustó.
Bueno, hay que ver ahí. Cada uno conoce su cuerpo, es una amiga mía. Oye, antes de ir a la conversación con nuestro invitado, los invitamos a participar concursando por una novela en formato e-books de Penguin Random House. Se trata de Mujeres del Alma Mía, que es de Isabel Allende, que sabemos que es muy seguida por ustedes. Es un ejercicio de memoria, un ensayo feminista medio personal sobre la relación de la famosa escritora con justamente el feminismo, con el hecho de ser mujer y con todas las grandes mujeres a las que ha conocido y de las que ha sido amiga o ha tenido alguna relación.
Súper. Yo les recuerdo, sí, suena muy entretenido. Yo les recuerdo cómo participar. Hay dos formas. Una, llamar por teléfono a la línea fija 22-364-8205. Te lo repito, 22-364-8205. La otra, que dejes tus comentarios en redes sociales con el hashtag Cooperativa en Casa. Mujeres del Alma Mía, de Isabel Allende, hace semblanzas de mujeres tan disímiles como la editora española Carmen Balcells, Michelle Bachelet y Violeta Parra, entre otras. Todo gracias a Penguin Random House, al que puedes seguir en Twitter, Instagram y Facebook como Me Gusta Leer Chile.
En sus zapatos, mirando el presente, piensa en grandes.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh, just a sigh.
As time moves by. ¿Cómo pasa el tiempo, profesor? Profesor Joseph Ramos Quiñones, ¿por qué elegiste este tema, Joseph? Este tema tan clásico.
Esta película me encanta, Casablanca. El héroe, por supuesto, es duro de afuera, pero blando de corazón, y además hace lo correcto. Se va a la lucha, a la resistencia, y no se queda con la niña.
Y la letra, la letra misma, ¿te tiene que ver contigo?
La letra, yo creo que lo más romántico que hay. Puede pasar todo en el tiempo, pero un beso, un suspiro, eso es lo que lo cambia la vida a uno.
Tal cual. Bueno, pasando al romanticismo, a una tremenda pelotera que se armó hace como un par de semanas cuando la presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, habló de la necesidad de prolongar la edad de jubilación y mencionó a figuras centenarias como Nicanor Parra, que trabajaron hasta su muerte. Tú jubilaste a los 80, eso fue hace 2 años, sigues trabajando part-time. ¿Cuál es tu posición sobre este tema tan polémico? ¿Por qué crees tú que resulta tan...?
Yo no encuentro nada polémico, obviamente la gente que lo critica considera que la gente no debería de tener la necesidad de trabajar pasado cierta edad. Ese es un tema, o sea, la insuficiencia de las pensiones. Pero efectivamente, yo creo que no hemos tomado plena conciencia. No solo se ha alargado la expectativa de vida, sino al nacer. En Chile hoy día es 81 años, un año más que en Estados Unidos. Pero lo más dramático es que si uno llega a los 65, la expectativa de vida de hombres es al 87 y de mujer al 91. O sea, quedan casi 25 años en caso de hombres y más de 25 en caso de la mujer. Ahora, si uno estuviera en silla de rueda y gaga, obviamente sería atroz, pero junto a la extensión de la esperanza de vida a esa edad, la gente está llegando en mucho mejor estado físico y psíquico de lo que era 30 o 40 años atrás. Entonces la gente creo que es capaz de seguir trabajando. Y muchos tienen ganas de seguir trabajando porque esa es su manera de participar en la sociedad,
sea de estar incluido y de estar vital.
Exacto.
Oye, tú sabes mucho de
hacer amigos y cosas por el estilo.
Tú sabes mucho del mundo laboral y del mundo del trabajo. ¿Está cambiando la manera en que los jóvenes entienden el mundo y su funcionamiento? ¿Avanzamos hacia una sociedad en la que terminarán siendo los estados los que financian a las personas porque no habrá trabajo para todos? Yo he leído cosas así.
No, yo creo que esos temores existen desde la revolución industrial y que íbamos a ser como los caballos, o sea, los seres humanos iban a ser obsoletos. Y no ha sido el caso, o sea, la tecnología en general genera tantos empleos como destruye, por así decirlo. Ahora, si tú estás en un empleo destruido, te duele harto, pero una cosa es estar en el Titánico donde no hay salvavidas para todo el mundo, eso es un drama, y otra cosa es que no haya salvavidas donde tú estés. Yo creo que el tema de la automatización y el desarrollo tecnológico, no es el caso de que no hay empleos para todos, es que uno va a tener que, con el correr del tiempo, ya hoy día, pero con el correr del tiempo más, estar dispuesto a reconvertirse hacia nuevas funciones. O sea, hoy en día el que no domina, primero, el que no conoce el alfabetismo digital, está en una gran desventaja, está en otro mundo. Todos los trabajos modernos lo requieren. Lo de tercera edad obviamente nos cuesta más eso, pero somos capaces de eso. Entonces yo creo que volviendo a tu pregunta, no se van a destruir más trabajos de lo que hay, sino se va a requerir nuevas habilidades. Y por cierto, también otra parte del progreso es que se va a ir, como se ha ido, acortando el tiempo de trabajo, o sea, siglo XIX era de sol a sol, fue 48 horas en Chile cuando yo llegué, es 45, hay personas que hablan ya de 40, como pero va bajando, porque la gente toma parte del progreso también, más tiempo libre. Pero
¿profesor?
Una cosa, ¿sí?
No, es que a propósito de esa mención que hizo, usted llegó a Chile el 68, ¿cierto?
Así es.
¿Y usted ha sido testigo entonces de una parte importante de la historia reciente de Chile? Yo, puede ser medio enojosa la pregunta, compleja, pero ¿cuál es el mejor momento económico, político, social de Chile? De todos los que le ha tocado vivir bajo distintos signos.
Bueno, en términos de progreso, no hay lugar a duda que entre el año 90 y el año 2010 o incluso el 2020 fueron lejos los mejores años en progreso económico y social de Chile. Con todos los problemas y desafíos que existen, pero lejos los mejores. Ahora, tiempo más excitante fines de Frei, o sea, el inicio de Frei Montalva, que la Unidad Popular, difícil encontrar momentos más exhilarantes, pero en cuanto a progreso económico y social del país, los últimos 30 años, lejos son los mejores.
¿Por qué eligió Chile? ¿O fue un poco azaroso lo de Chile?
No, yo elegí a Chile porque, bueno, quería trabajar en América Latina, por eso quise trabajar en desarrollo, por eso estudié economía, creía que se podía poner fin a la pobreza en el siglo XX, cuando yo estaba estudiando, y entonces me iba a dedicar a eso. Y Chile porque había recién elegido Eduardo Frei Montalva, que abogaba por una tercera vía de desarrollo, ni socialista, como se vivía en la Unión Soviética, y lo que se predicaba, digamos, el socialismo en Chile, ni capitalismo, sino quería una tercera, lo que yo llamaba la revolución libertad. Entonces yo quería como conocer esa experiencia de cerca, y eso es lo que me trajo a Chile. Y bueno, y con el correr del tiempo me fui quedando.
Oye, ¿y es hoy, se siente cabalmente chileno? ¿Le queda algo de gringo, por decirlo de esa manera?
Sí, no, sí me queda. En el ADN todavía.
Y el acento, yo.
Pero en el 2002 tuve el privilegio de ser. Me otorgó el Congreso la ciudadanía por gracia. Así que ahora soy. La gracia que tiene es que uno no tiene que renunciar a su ciudadanía, como es el caso de cualquier migrante que quiera hacerse chileno, sino que el Congreso dice: bueno, te vamos a dar la ciudadanía y puedes mantener la anterior. Y es una ley del Congreso, o sea, fue un gran honor.
¿Te has casado con chilenas? ¿Tienes hijas chilenas?
Sí.
¿Qué hay ahí? ¿Por qué esa inclinación? Porque no había de otras por aquí cerca.
¿No había qué? No entendí.
No había de otras, te digo, solo había chilenas.
¡Ah, qué chilenas! ¡No, pero re buenas! Me casé dos veces, o sea, porque enviudé. Mi primera señora falleció en el 2006 y año y medio siguiente casé con una viuda, ya llevamos 13 años, así que y por mi lado tengo dos hijas y tres nietas.
Bien, como decimos en Chile, chancletero.
Así es.
Oye, y tu hija, contaste en un seminario, está en Suecia, donde quedó sin pega a causa de la pandemia. Y además tuvo apoyo del gobierno sueco. ¿Podríamos hablar de cómo podría llegar Chile a contar con apoyos sociales como esos de Suecia? ¿Tú ves que eso sea posible en Chile? Y contarnos un poco la experiencia de tu hija.
Bueno, sí, es posible, pero tenemos que tener la productividad sueca también. O sea, Suecia no llegó a donde está con todas sus ayudas, fabricándolo de la nada. La fabricó de una elevada productividad y con el tiempo tiene la sociedad de bienestar social que tiene. O sea, ella, que si yo, el seguro de cesantía ya dura como un año, es el 80% de su sueldo por 6 meses, después 70%. En Chile es 70%, pero va cayendo en el séptimo mes, caduca, y es 45% ya en ese momento. En Chile.
Tú tenías una idea de eso, prolongarlo en esta crisis por pandemia en Chile, ¿no? Tú habías levantado una propuesta
yo creo
en ese sentido.
Es algo que se ha descuidado. El gobierno, que claro, tiene la mayor responsabilidad en esto, pero el Parlamento no ha hecho bullas al respecto. O sea, la gente no está consciente que el seguro de cesantía caduca al séptimo mes. Entonces eso quiere decir que la gente que quedó cesante en el apogeo de la pandemia, es decir, junio, julio, agosto, septiembre del año pasado, en un momento dado, en julio, llegaron 2 millones de personas. Bueno, el subsidio de cesantía ya caducó para esa gente. Entonces, todavía hay 1 millón o cerca de 1 millón de personas que no han vuelto a encontrar trabajo. Y creo que es obvio que debería extenderse al menos hasta fin de año, y obviamente hasta que encuentren trabajo, por cierto, pero y no caducar en el séptimo mes, porque esto sabemos que la causa de esto es la crisis sanitaria, que nadie controla sus tiempos, ¿no? Entonces, yo creo, profesor, que es una medida pintada.
Sí, usted me dijo hace un rato a propósito del momento que usted situaba en el comienzo de los 90 hasta 2010, incluso 2020, el mejor momento político, económico, social de Chile. Pero curiosamente hay una gran mayoría, y se manifestó en estas últimas elecciones, que finalmente durante ese mismo periodo en que algunas cosas crecían y mucho, dice haber acumulado solo descontento. ¿Dónde está, cree usted, el quiebre ahí, o dónde está esa explicación para que mucha gente crea que este sistema finalmente es el que está validado, el que mejor funciona, pero que genera que esta mayoría haya acumulado el descontento que acumuló con un estallido social de por medio?
Bueno, en Suecia también hay insatisfacción, o sea, en España, o sea, nosotros que aspiramos a llegar a España, por así decirlo, un nivel de vida europeo en 10 años, 15 años más. Bueno, en España hubo el movimiento de los indignados. Francia, que es mayor desarrollo que España, tuvo los chalecos amarillos. O sea, los problemas siempre hay. ¿En qué sociedad no hay problemas? Siempre habrá problemas. O sea, en Estados Unidos hubo una guerra cuando la crisis financiera se generó un gran movimiento que condujo al senador Bernie Sanders y que siguió a hacer propuestas para Estados Unidos radicales en su momento. Entonces, a mí no me extraña eso. O sea, ¿en qué sociedad no va a haber eso? ¿Y en qué momento? O sea, el que yo le diga a alguien, oye, tú sabes que el ingreso, el salario mínimo en términos reales se ha más que triplicado en los últimos 30 años, y dice, bueno, importa un huevo. O sea, a mí no me interesa el mínimo, yo quiero ganar 1 millón de pesos. Bueno, tú sabes que 35% de personas ganaban menos. Eso, en esa época, bueno, allá ellos. O sea, los españoles no dicen, ah, estamos felices porque estamos mejor que Chile. Y los franceses no dicen que están felices porque están mejor que en España. Cada sociedad se compara no solo con sus vecinos y su pasado, sino hay sus expectativas. O sea, en Chile se critica el sistema de salud, y yo acabo de decirle, tenemos 1 año de esperanza de vida en Chile mayor que Estados Unidos, 1 año mayor que es el indicador más importante de bienestar. Bueno, eso no quita que hay mucho problema en el sistema de salud, pero las dos cosas son verdad: el progreso que hubo y que todavía y siempre habrá insuficiencia respecto a las aspiraciones.
Joseph, tú eres un hombre con mucha sensibilidad social. Yo sé que has hecho muchas, como has participado de varias obras a lo largo de tu vida. Tienes una formación bien marcada por los jesuitas, entiendo. Y supe que incluso antes de conocer a tu actual señora, cuando enviudaste, pensaste en hacerte sacerdote. ¿Nos podrías hablar de tu fe?
¡Wow! Me investigaste bien esto.
Tengo todo investigado.
Sí, no, yo me hice economista. Yo creo que influido por mi educación jesuita, católica, no sé, sensibilidad social, y estaba la convicción que por primera vez en la historia de la humanidad, gracias a la tecnología, era posible poner fin a la pobreza en el mundo. Y eso me motivó y me sigue motivando, y hace que todos los días me levanto con muchas ganas. O sea, cuando dejé de trabajar en la universidad, no fue por falta de ganas, sino me parecía que ya era demasiado someter a los alumnos a un abuelito para su como profesor. Pero felizmente me fui cuando todavía las evaluaciones estudiantiles eran bien buenas, y prefería irme antes que dijeran cuándo se va a ir este viejo caca.
Profesor, a propósito de lo mismo, ¿qué es lo que hoy le cuesta hacer que hace 20 años, no sé, era parte de su rutina? Y hoy dice, bueno, esto me está pesando más. ¿Y cómo se imagina en 10 años más?
En 10 años más espero estar con nuestro Señor. Pero lo que me... Mira, la cosa que más me gustó cuando dejé de hacer clases es que no tengo que poner el despertador. No que despierte tan tarde, pero eso de que tienes que levantarte a cierta hora para llegar a cumplir, obviamente, las clases, nunca llegué atrasado, nunca en 50 años de clase. Entonces, esa libertad que te da es lo que más disfruto. Pero todavía, felizmente, tengo el privilegio, y volviendo al tema que nos convoca, de la gente del trabajo, o sea, es un privilegio que a uno, yo estoy en la Comisión Nacional de Productividad de Vicepresidente, que a uno las autoridades de este gobierno, así como la anterior, le pidan a uno que opine sobre importantes áreas de política pública, así que hagan recomendaciones. No siempre te hacen caso, pero es un privilegio que uno pueda contribuir, y yo creo que es una de las cosas que hace que la vida de uno sea grata.
Para nosotros, Joe, ha sido un privilegio conversar contigo. Se hace siempre cortísimo, las cosas más buenas van saliendo al final, pero ya te invitaremos a una próxima encuentro de Piensa en Grande. Gracias por habernos acompañado.
Un gusto,
chao. Gracias, profesor. Chao.
Gracias, chao.
Caminos recorridos. Reflexiones. Piensa en Grandes, en Cooperativa.
Bueno, y antes de irnos, tengo una fabulosa recomendación para ver este fin de semana que nos trae Josué Laval.
My Love es una miniserie documental de Netflix que trata 6 historias de verdadero amor, sobre las relaciones de 6 parejas de personas mayores que resistieron la prueba del tiempo y han permanecido juntas por más de medio siglo. Cada uno de los 6 episodios se desarrolla en diferentes países, y por lo mismo, es un retrato de una cultura específica de cada uno de ellos. Lo único que tienen en común, porque cada uno es dirigido por un realizador diferente, es que construyen el relato a lo largo de un año completo, marcado por las 4 estaciones. Ginger y David son un matrimonio de granjeros que viven al norte de Estados Unidos, dedicados a producir sirope de maple o de arce, el mejor dulce para los panqueques. Ikinuko y Haruhei, de Kawasaki, cerca de Tokio, revelan una conmovedora historia de resiliencia y bondad que nadie debe perderse, además de compartir cómo se vive en un departamento de 20 metros cuadrados, se duerme en tatami y se puede ser católico, budista y sintoísta sin ningún conflicto. No decimos más, pero recomendamos fervientemente estos 6 documentales sobre 12 personas grandes, monógamas, que han vivido en pareja más tiempo que en solitario. No se lo pierdan, My Love.
Muy interesante, espero verla hoy mismo. Hasta acá llega el Piensa en Grandes de hoy por Cooperativa. Estará disponible en cooperativa.cl, porque para pensar en grandes miramos al mundo con los ojos de la experiencia, compartimos la voz de nuestros adultos mayores admirables y apoyamos proyectos que mejoran la calidad de vida de los adultos mayores. Piensa en Grandes, una invitación del Hogar de Cristo y AFP Habitat.
Y para alentarlos a oírnos y participar, les recuerdo que hoy tenemos el sorteo de una novela súper actual. No es una novela, en realidad, es una suerte de ensayo, de recuerdo, de memoria, en formato e-books, gracias a Penguin Random House. Es Las Mujeres de mi Vida, de la siempre genial Isabel Allende, donde rinde tributo a las mujeres que marcaron su existencia y su conciencia de género.
Todavía puedes participar dejando tus comentarios en redes sociales con el hashtag Cooperativa en Casa o llamando al teléfono 22-364-8205. Te lo repito, 22-364-8205. La semana pasada sorteamos el bestseller Las tinieblas y el alba, precuela de Los pilares de la tierra de Ken Follett. Se lo llevó Marcela Araya, quien llamó desde Quintero. Recuerden que pueden seguir a Penguin Random House en Twitter, Instagram y Facebook como Me Gusta Leer Chile.
No dejen de visitarnos entonces en nuestros sitios web si se perdieron algo o quieren revivir la conversación con la genial Gloria Muchmeyer de la semana pasada o con la de hoy con el siempre encantador y lúcido Joe Ramos.
Sí, pido segunda parte con el profesor Ramos, ¿ah?
Sí, pues tenemos que ahora, aprender. Sabemos sí,
necesitamos ilustración en esos temas. Sí. Gracias por acompañarnos. Que tengan un estupendo fin de semana. Chao, Jimmy, un abrazo para ti.
Be love, no mientas, vela.
La veré. Chao.
Chao, chao.
Fue Piensa en Grandes en Cooperativa. Una invitación de Hogar de Cristo y AFP Habitat. Cooperativa. Todas las noticias, todas las edades, todo el día.